Primero, ¿son habituales los episodios de riesgo como el que se produjo ese viernes y que involucró a dos aeronaves?
Bueno, lamentablemente sí, vos ahí recién cuando arrancaste explicando la situación, hay innumerables denuncias realizadas por este tipo de situaciones y por tráficos convergentes que, no sé, por la tecnología que tienen los aviones, terminarían en problemas. Es normal encontrarse a veces tránsitos concurrentes en la misma aerovía y en el mismo nivel de vuelo. Y son estos elementos de seguridad que tienen los aviones, que es un aparato que se denomina TICAS, que advierte a los pilotos de la situación y le dan escasos segundos para reaccionar cambiando el rumbo de la aeronave. Son situaciones muy graves. Y con respecto al otro que aseveraste, si están preparados los aeropuertos y el espacio aéreo para una mayor cantidad de vuelos, ya te digo que no. Nosotros, el 16 de junio de 2017, en la presentación de la revolución de los aviones por parte del ministro Dietrich, expusimos en esa reunión que no se podía llevar a cabo tal y como el gobierno quería hacer, en este caso el proyecto de Dietrich de la revolución de los aviones, que terminó lamentablemente hoy siendo la involución y la devolución de los aviones. Involución porque llenamos el espacio aéreo de aeronaves sin una radarización completa de la República Argentina, sin un radar de aproximación de alta densidad en el aeropuerto Jorge Newbery, lo que permite justamente evitar este tipo de situaciones, y si es control aire de Ezeiza, quien termina dando indicaciones en las aproximaciones al aeropuerto metropolitano. Y pasan cosas, lamentablemente, cosas como esta que son extremadamente graves y podrían haber desencadenado en una tragedia mayor, porque estuvieron a escaso, yo te diría, 30 segundos, 20 segundos de producirse una tragedia. Como bien ustedes dijeron, el nivel de vuelo mínimo entre aeronaves tiene que estar en los 1.000 pies, que son 304 metros. Y eso de acuerdo a la certificación que tiene la aeronave, es decir, si tiene elementos electrónicos adecuados para ese tipo de vuelo, si no es de 2.000 pies. Bueno, acá estuvieron entre 45 y 90 y 100 metros por momentos de distancia, lo que es nada.
Se
Nada,
vieron los
600
tornillos,
kilómetros por hora.
dicen unas expresiones
Sí,
así.
se vieron el brillo de los ojos. Esto es terrible, esto es
Claro,
terrible.
claro.
Y después el resto es lo anecdótico de este intercambio epistolar que hubo entre un piloto y una controladora, que es lo de menos en este caso, porque el grado de
Tal cual.
estrés y de calentura que genera una situación así es mayor, ¿no?
Claro.
Nadie trabaja para matarse, esta es la realidad. Y lamentablemente nuestras condiciones laborales en lo que hace a la seguridad operacional, que es algo que venimos recalcando permanentemente, es paupérrimo. Somos un país precarizado, el gobierno lo ha precarizado más. Los 38 años de actividad que tengo, no he visto nada, nunca un nivel de precarización tan grande como el que hay en este momento en los cielos argentinos. Esto fue advertido hace 2 años, 3, que venimos advirtiéndolos con notas, con reclamos. El personal que ahora está en la empresa de navegación del Estado, Leana, también los sindicatos que la componen vienen reclamando porque no tienen las herramientas adecuadas, no acceden a la tecnología que tendrían que tener para una densidad como la que se está. La Suprema Justicia desconocer un informe que hicieron ambiental donde está pidiendo realmente que se hagan las cosas como corresponde. Tenemos aviones que están aterrizando y pasando a 60 metros de dos escuelas que están en las cabeceras de cada una de las pistas. Ahí es donde estaba la mayor cantidad de problemas. Hay muchos aeroclubes y los aviones se ha detectado que no están respetando la vertical de descenso y están volando a veces 1.000, 1.500 pies por debajo de la línea que corresponde. Y esto va a terminar, evidentemente, en una tragedia, porque la aviación no perdona, ¿no? Eso es una ciencia exacta, como yo digo. No, el avión no tiene una banquina donde recalar en el caso de un accidente o de un incidente. Y
Marcelo,
después empresas precarias como este Flybondi, que mencionan ustedes recién en el tema de seguridad. Flybondi tuvo en el término del año más de 1.000 incidentes. Esto es entre problemas técnicos, aviones que no salen, normas de seguridad que no se respetan. Hay una falta de mantenimiento muy importante de esta empresa, si no los aviones no se romperían cada 5 minutos y la gente quedaría varada. Y bueno, esta es la situación actual, ¿no? Un gobierno que ha precarizado absolutamente todo el espacio aéreo generando situaciones que son de alto riesgo.
Marcelo, es bueno, realmente muy, muy grave lo que está planteando. Y uno, para tomar conciencia de esto, bueno, porque no faltará quien diga, no, de los sindicalistas, los sindicatos no quieren trabajar, por eso hacen paro, pero me parece que es al contrario, ustedes tendrían que verse beneficiados por si hay más trabajo, si hay más aviones, si hay más compañías, pero lo que está planteando es todo lo contrario, ¿no? Que en virtud de la precarización, todo esto que podría ser muy bueno para la gente, porque implica más trabajo para los afiliados, está haciendo todo lo contrario.
Mira, la primera vez en la historia que un desarrollo de este tipo, en vez de generar empleo, genera desempleo. Te voy a explicar por qué. Acá, lo que se hizo en realidad, y esto se hizo en el afán de generar y decir que había más vuelos, más conectividad hacia el exterior, y lo que se ha hecho es beneficiar al holding internacional LATAM y transferirle todos los pasajeros que había en la Argentina. Vos fíjate que lo ven ustedes ahí en Córdoba. Se están llevando los pasajeros, un holding internacional, sin hacer punta en la República Argentina, y se están llevando no solamente los pasajeros, sino los dólares, generando más déficit en la balanza comercial. Y tendría que ser al revés la situación. Cuando vos, si vos querés sacarle pasajeros a aerolíneas, que es lo que hicieron, dáselos al grupo LAN Argentina, ¿no? Al holding LATAM, donde están entrando aeronaves que tienen una matrícula extranjera, con trabajadores extranjeros, que vienen, aterrizan, se llevan los pasajeros al holding que ellos tienen en Santiago de Chile o en Lima, Perú, y de ahí los llevan a Europa o a Estados Unidos. Entonces, no se tributa en la Argentina, y en realidad lo que hicieron fue una transferencia de negocios, ¿no? Estos muchachos han venido a hacer negocios, no a plantear políticas serias de desarrollo en la Argentina, lo estamos viendo en todo lo que es la economía. Estamos
pero usted plantea, perdón, Marcelo.
Total, y la aviación no es ajena a esta, ya.
Marcelo, digo, usted está denunciando que efectivamente alguien del gobierno quiere hacer negocios con esta empresa.
Esto ya está denunciado. Acá hay un montón de causas abiertas en la justicia, empezando por la venta de Macquer, que era la empresa del presidente de la Nación, a Avian, una empresa que estaba evaluada, no llegaba a $1 millón, la evaluación estaba alrededor de $850,000, y el presidente declaró que la compraron en 10 millones. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, nadie te paga 10 por lo que vale uno. Entonces ya a partir de ese punto, el resto es carnaval. Y bueno, esto está en la justicia, en algún momento alguien va a tener que dar explicaciones de realmente, si es real que la empresa se vendió, que eso es una de las cosas que está en duda, porque hasta donde sabemos no hay ingreso de dinero, o si lo hay fue en un offshore o por ahí. Ahora sale la familia Macri a decir que Avian le pagó $7 millones y que le inicia un juicio. Por otro lado tenemos a Avian, que está a punto de cesar sus operaciones porque está en estado de quiebra. Lo mismo le pasa a Andes. Flybondi está perdiendo entre 3 y 4 millones de dólares por mes. Entonces, acá hay cosas que no cierran bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista.
Marcelo,
y esto es una regla tres simple. Un Buenos Aires-Córdoba gasta alrededor de 4.000 litros de combustible, y cuando vos sacas el costo del combustible de ida y vuelta, con la venta de un avión lleno, no llegas a pagar ni la mitad de lo que te cuesta operativamente el vuelo en combustible, sin contar el resto, sin contar los permisos de vuelo, lo que es el estacionamiento, lo que son los derechos de aterrizaje. Entonces, esto no le cierra a nadie, y menos a las empresas low cost, que esto es lo peor de la low cost, porque el mercado low cost es un buen mercado con mucho control y muchas regulaciones, como es en Europa, donde también existen estos problemas. Vemos Ryanair, que es la número uno a nivel low cost, que cada 2x3 tiene una situación de enfrentamiento con los trabajadores y se queda con 2.000 vuelos tirados y cientos de miles de pasajeros que no solamente no vuelan, sino que pierden su dinero porque no hay quien los proteja, porque son empresas que sus filiales están en otros países, hacen contratos de trabajo en la India o en Egipto, por ejemplo, como una empresa de colocación de trabajadores, radicados en Irlanda, y pues calculo que para un pasajero es muy difícil ir a litigar en Irlanda para que le devuelvan el importe de un pasaje. Entonces, atrás de este gran negocio hay una gran estafa también.
Marcelo, después de lo que fue el accidente del APA, todos los argentinos conocimos el estado en el que estaba la aviación. Vos recién dijiste que en 28 años de experiencia hoy estábamos peor que nunca. Me llama mucho la atención tus
38, palabras. Sí, 38,
38 años, ¿no? Años, claro, o sea, no aprendimos nada.
No, nosotros aprendimos y corregimos un montón de cosas, desde de la estructura sindical que hace a la actividad. Lo que lamentablemente no aprendieron y no saben son los funcionarios que ha puesto el Gobierno Nacional, que obviamente de lo mediocre es lo más mediocre, empezando por el ministro, que es un hombre que viene de vender autos y hoy es un ministro de transporte, donde las políticas de transporte, es algo que siempre desde la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte bregamos por una ley nacional que incluya todas las actividades y que estén concatenadas las actividades, vale decir, todo lo que es el transporte marítimo fluvial, el carretero, el transporte de tren, y vemos grandes obras y que se promocionan cosas, pero el resto sigue todo igual, entonces... mal podemos andar bien con este tipo de situaciones.
Marcelo, los pasajeros tienen alguna forma de corroborar que las empresas cumplen bien o mal con los preceptos de seguridad mínimos?
No, el pasajero lamentablemente no tiene opción de saberlo, porque hoy tenés un ente como es el ANAC, que es el que debería regular la actividad, en el cual no se hacen las inspecciones, y si se hacen, se cajonean, porque obviamente, y esto es una situación que ya está denunciada varias veces, los inspectores son apretados por el Estado, y si le hacen algún tipo de acta o alguna cosa en particular, después sufren las consecuencias por hacer su trabajo. Entonces optan por no hacerlo, mirar para el costado y evitar este tipo de situaciones. Pero esto es grave, y te voy a explicar por qué, porque... siempre después es tarde. No me sirve y no le sirve a nadie ni al Estado que después terminen presos los funcionarios cuando ocurrió un 11, ¿entendés? La diferencia a lo que es 11, que esto va a ser mucho mayor en la cantidad de gente. Lo vimos en el accidente de Lapa, donde perdieron la vida 78 personas. Y si esto, que los otros días fue una cuasi colisión, gracias a Dios no lo es, no lo fue, estaremos lamentando 200 personas. Es decir, los aviones tienen un nivel de concurrencia importante y no hay márgenes. Vos pegaste un palo en el aire y ya está, listo. No, sabés que no hay sobrevivientes de entrada, o un avión que se precipita a 600, 700 kilómetros contra el piso. Entonces, los accidentes aéreos tienen un índice de mortandad de prácticamente el 100%. Son muy pocos los casos donde hay sobrevivientes. Y a eso estamos expuestos en la Argentina, lamentablemente. Estamos expuestos en la Argentina por estas políticas nefastas que ha implementado y que viene implementando el Gobierno Nacional, y que es un gobierno que no escucha. Está inmerso en su soberbia, parece que estuviesen en Disneylandia, y la Argentina dista mucho de ser Disneylandia o de tener un espacio aéreo que sea parecido al que tiene Estados Unidos o Europa. Ya volás tranquilo porque sabes que no vas a cruzarte nunca con un avión. Y acá esto es una cosa que habitualmente sucede, y en el año llegás a veces hasta en las estadísticas hasta tener 100 incidentes de esta naturaleza.
Marcelo, para brindar información de servicio a toda nuestra audiencia que nos escucha en todo el país, ya están anunciando que se adhieren al paro de mañana, cancelando vuelos. ¿Es así? ¿Podés confirmar esta información?
Sí, el 30 no va a haber vuelos en toda la República Argentina, ni vuelos nacionales ni internacionales.
Incluso
solo se va a prestar servicio atendiendo las aeronaves que estén en tránsito y que concurra a la Argentina al exterior, pero el día 30 no van a volar.
¿Incluso en las empresas low cost, por ejemplo, Flybondi y este tipo de empresas?
Mira, ahí no sé qué decirte, porque lamentablemente no tenemos control sobre estas aerolíneas. Hay que han generado un sindicato amarillo, un sindicato que no tiene personería jurídica sobre la actividad. Y vimos los otros días, me han pasado un video ahí de que la gente tomó parte de la pista e invadió la calle interna y cómo han sido maltratados los trabajadores, y realmente no vi ningún dirigente sindical o alguien que los represente que salga a defenderlos, y vamos a terminar con un trabajador linchado por esta política nefasta que vemos hoy que está ocurriendo, ¿no?
Gracias, Marcelo Ulrich, secretario de Prensa de la Unión de Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales. Que tengas buen día.
Vamos... Igualmente, déjame cerrarte con una frase. El volar no es una cuestión de fe.
Bueno, sí, sí. Y a los que vuelan, si gracias, es realmente el estado de la situación, hay que rezar en todo caso, antes de volar. Bueno, gracias, gracias, gracias Marcelo.